Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Nuevamente con ustedes en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy sábado 22 de junio nos va a estar acompañando con su música Florencia Núñez, quien es una cantante y compositora de música indie nacida en la ciudad de Rocha. Esta cantautora ha recibido una gran cantidad de premios a nivel nacional, destacándose el galardón que la consagra como la primera mujer en la historia de los premios Graffiti en recibir un premio en la categoría de compositor del año. Hoy estamos ingresando también al invierno, si no es hoy, es en estos días, pero un invierno que se presenta complicado, pero no tanto por el frío, lo que sería lo típico de la época, sino por el exceso hídrico. Lluvias que han caído en todo el país y que han provocado inundaciones, habiendo desplazado a personas de sus hogares en varias ciudades del interior, pero también a nivel de los habitantes del campo. Hemos tenido noticias de algunos productores que han tenido que dejar sus viviendas. Y esta lamentable situación nos obliga a ponernos alerta a nivel productivo, a nivel predial, a nivel de lo que es el manejo del ganado en los predios, fundamentalmente en aspectos relacionados con lo sanitario. Por este motivo, hoy vamos a estar conversando y dedicando todo el programa a la sanidad animal cuando hay situaciones como las actuales. Para eso dialogaremos con el doctor Rafael Carriquiri, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. Vamos a la nota con Rafael Carriquiri.
Tengo que admitir, has inspirado tantas canciones. Tantas canciones.
Bueno, amigos, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Rafael Carriquiri, quien es veterinario en la zona noreste del país, más precisamente en el departamento de Rivera. En este sentido, conversar un poco sobre esta situación que se está dando a nivel nacional del exceso hídrico que hay, ¿no? Con estas lluvias que han caído durante días y bueno, que han afectado mucho de los sistemas ganaderos, si bien no tanto podría decirse en la zona que él se encuentra, pero sí unas lluvias generalizadas que han afectado gran parte del país. Rafael, buen día.
Buenos días, Guaymirán. Buenos días para toda la audiencia. Es un gusto, como siempre, compartir esta instancia de comunicación.
Bueno, veníamos diciendo que ha llovido en todo el país, que bueno, que esto puede de alguna forma estar afectando lo que es la performance productiva de los predios ganaderos.
Claro, las inundaciones recientes lo que llevan en primer lugar es una reducción del área de pastoreo. Las áreas inundadas van a estar bajo agua, por lo tanto, ahí no, los animales no van a poder acceder al pastoreo. Y a su vez una concentración de los animales en determinados lugares. Por supuesto que esto depende, varía enormemente entre un predio y otro. Lugares donde la inundación puede haber afectado el 20 o el 30% o el 50% de un predio, y en otro puede ser el 1 o el 5%. Entonces, la situación es completamente diferente en una situación en otra. Pensando en las condiciones donde la inundación haya sido relativamente importante, o sea, realmente se haya afectado una parte del predio importante, hay algunos riesgos que aumentan y que hay que tener presentes. Y lo primero, como tú decías, es que hay una pérdida productiva derivada de que los animales van a tener menos pasto, menos lugares donde pastorear, y por lo tanto la pastura va a empezar a faltar más rápido, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el invierno, cuando las tasas de crecimiento, o sea, el pasto crece muy poco. Entonces, tener en cuenta primero eso, presupuestar o represupuestar el pasto que tenemos y si es suficiente para pasar el invierno o bueno, para el tiempo que tengamos que pasar con los animales que tenemos. Eso por un lado. Entonces, a su vez, al concentrar los animales en esa área, puede pasar que los animales consuman cosas que normalmente no compondrían su dieta, no estarían dentro de su dieta normal. Como pueden ser algunas plantas tóxicas que los animales rechazan. O algunas plantas que son muy poco tóxicas, pero cuando se consume mucha cantidad, podrían dar algún problema. Entonces, tener presente esto, que hay lo mismo el riesgo de algunos accidentes alimenticios, ¿verdad? Que los animales coman cosas, los restos de los hilos que usamos para los fardos o los empaques del silopac, que a veces no tenemos el cuidado de disponerlos y retirarlos del lugar que los evitar que los animales puedan acceder, y terminan dando algún accidente en algún animal. O sea que por un lado tenemos esas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con las cuestiones alimenticias y eventualmente tóxicas. Por otro lado tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con los parásitos, y por otro lado tenemos que ver algunas cuestiones vinculadas con los con algunas enfermedades infecciosas que eventualmente puedan aumentar el riesgo en estas condiciones.
Pero continuando con los temas de las toxicidades, muchas veces se les puede estar suplementando los animales en estas situaciones. ¿Puede haber algún riesgo por el tema de que puedan ser afectados en los concentrados por micotoxinas? ¿Eso habría que tenerlo en cuenta?
Sí, por supuesto. Al incorporar los alimentos, traer alimentos al establecimiento, hay que tener en cuenta que traemos no solo alimentos, sino otras cosas que no son deseables o que no nos interesan. Entonces, con los fardos, por ejemplo, pueden venir semillas de malezas o de plantas que pueden generar un problema. Entonces, tener en cuenta dónde lo vamos a dar, no solo a los efectos de lo que sea parásito, sino también que eventualmente pueden aparecer malezas en lugares que, tenerlo presente, digamos. Lo mismo con los hilos que decís y los empaques. Y respecto a los concentrados, particularmente los granos, pueden venir con micotoxinas, y las micotoxinas producen una serie de problemas, y el más común o el más importante es que los animales no tienen los resultados o las ganancias que uno espera, es decir, que uno va a gastar en un producto esperando un resultado que después no obtiene. Si esperamos que los animales ganaran 500 gramos o 400 gramos, van a ganar 200 o eventualmente pierden peso. Entonces, es un poco difícil a veces darse cuenta de que tenemos el problema. Existen análisis para hacerlo, o sea que se pueden tomar muestras y mandar al laboratorio para saber lo que está pasando. Y por supuesto, cuando lo compramos, es conveniente pedir el análisis previo. A veces uno va a comprar un grano que es barato porque es un grano que no sirve para el consumo humano, y capaz que, porque por determinadas características del alimento, y capaz que un problema que tiene agregado es son las micotoxinas. Entonces sí, las micotoxinas son un problema cuando uno utiliza concentrados. Y en estas condiciones hay que tenerlas particularmente presentes, porque los animales van a estar en condiciones de estrés, digamos, en condiciones particulares. Bueno, y después retomando un poco lo que decíamos, una cosa que también es importante tener presente es que algunos problemas pueden aparecer en el corto plazo y otros problemas pueden aparecer más adelante. Quiere decir que de pronto de aquí a un mes o dos meses aparecen algunos problemas sanitarios, ¿verdad?, que son derivados de lo que pasa ahora. O sea, que hay que tener presente que pueden haber problemas más adelante. No, siempre tener presente en la sanidad que muchas de las cosas son consecuencias de algo que pasó hace dos o tres meses. Bueno, entonces retomando lo que decíamos, lo de los de la área parasitaria, digamos, hay tres tipos de parásitos que hay que tener presentes: los parásitos gastrointestinales, los nematodes gastrointestinales, que son lombrices de tipo redondo, que viven en el estómago o en los intestinos de las vacas. Son un problema particularmente en los animales jóvenes, o sea que los bovinos después del año y medio o dos años desarrollan resistencia contra estas lombrices. O sea que hay que tenerlos presentes en las categorías, ¿ves? Pasan al concentrar los animales en determinado lugar, la infestación de por estos parásitos puede aumentar. Acá tenemos una herramienta muy útil, que son los coproparasitarios, el análisis de materia fecal. Se manda materia fecal de algunos animales al laboratorio y tenemos certeza de si ese problema está presente y cuál es la magnitud que tiene. Esto se puede hacer en cualquier lugar del país, en todos los lugares hay laboratorios, es una cosa económica, y siempre que tenemos alguna duda con respecto a esto, conviene hacerlo. Y también es conveniente, una vez que hacemos un tratamiento, repetir en los mismos animales el análisis a los 10 días para saber si el producto está funcionando. porque en bovinos tenemos solamente tres productos antiparasitarios contra los parásitos gastrointestinales, ¿verdad? Hay solamente tres principios activos. Hay muchas marcas y muchos tipos de productos y presentaciones, pero son solo tres principios activos. Entonces, hay que saber si esos están funcionando. O sea que dentro de los parásitos, lo primero, los gastrointestinales, los nematodes gastrointestinales, después tenemos el Sawaipé, que todos saben que está vinculado con un caracolito. Este caracolito también vive cerca de los manantiales, cerca de las aguadas. Cuando hay creciente se puede arrastrar y aumentar la dispersión, o sea, puede aparecer en lugares del potrero donde no había, o sea que aumenta la dispersión de las formas larvarias, de las formas infestantes del Sawaipé, y por ahí aparecen los problemas. Otra vez, en el Sawaipé hay que tener presente de que el ciclo del Sawaipé es un ciclo largo, o sea que las larvas que el animal consume hoy van a estar en el hígado dentro de varias semanas. Entonces pueden aparecer problemas bien adelante derivado de lo que está pasando hoy.
Pero dadas las inundaciones o el movimiento, incluso ese caracol se puede estar moviendo en un predio, en un potrero que antes no aparecía, puede aparecer dada la circulación de agua, ¿no?
Claro, claro, ese es el riesgo. Por un lado, la creciente va a arrastrar los caracoles y los va a poner en lugares donde no estaba. Ese es una situación que se puede dar. También hay otro parásito que últimamente hemos estado mencionando, que es el Paranthistomum, que tiene un ciclo parecido al del Sawaipé, pero en lugar de vivir en el adulto del parásito, en lugar de vivir en el hígado, vive en el rumen, o sea, en el mondongo. El paisano lo conoce como el parásito del mondongo. Y pasa lo mismo, o sea, precisa de un caracol que no es el mismo caracol del Sawaipé, y pasa lo mismo. Cuando hay creciente, lo puede arrastrar al caracol y a las formas infestantes de estos parásitos y aumentar la infestación del campo y llevarlo a lugares donde no había. Y después el otro parásito que hay que tener presente son las coccidias. Particularmente cuando empezamos a usar concentrados, las coccidias pueden ser aumentar el riesgo, ¿verdad?, de la coccidiosis. Normalmente, con frecuencia, dan una presentación de una diarrea con sangre que es bastante llamativa y el productor enseguida toma medidas. Pero a veces no es así, a veces tiene otras presentaciones que no son tan evidentes. Y bueno, hay que tenerlo presente. O sea que lo mismo, hay que hacer el análisis coproparasitario y pedir los tres resultados. Ajá. Pedir si hay parásitos intestinales, preguntarle al laboratorio si hay Sawaipé o Paranthistomum y preguntarle si hay coccidias y cuáles son los niveles de estos parásitos, para tener más claro cuál es el programa respecto a los parásitos.
Ni pasaremos, ni pasearemos por calle alguna. Tú tienes todo y desde mis cristales se ve tan claro. Caían tus hechizos a flor de...
Bueno, Rafael, hacemos un pequeño paréntesis y volvemos luego de las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana, que se va a estar realizando en distintos puntos de nuestro país e incluso a través de internet. El 27 de junio se va a estar realizando el curso de inseminación artificial en vacunos, a este curso que se realizará durante 5 jornadas del 27 al 29 de junio y del 3 al 4 de julio en el local de feria de la Sociedad Rural de Río Negro. Para inscribirse a este curso se deben comunicar con la propia Sociedad Rural de Río Negro en Yung, departamento de Río Negro. Se va a estar realizando la jornada de la soja a la ganadería, los pormenores de la transformación, el próximo lunes 1 de julio a las 18 horas en la sede central del Plan Agropecuario en Boulevard Artigas 3802, esquina Burgues, en la ciudad de Montevideo. También el 2 de julio se estará realizando la jornada ¿Cómo evito la garrapata a mi predio? Esta jornada realizada a pedido de productores de canelones. Esta jornada se va a estar realizando a las 18 horas en la sede de la Sociedad de Fomento Rural de Picasso, en Avenida Zenón Burgueño, esquina Artigas, en la ciudad de Soca, en el departamento de Canelones. Se va a estar realizando el curso de inseminación artificial, pero en la ciudad de Sarandí de allí, en el departamento de Durazno, el próximo 4 de julio estará comenzando este curso, que se realizará durante dos etapas: el 4, 5, 6 de julio la primera etapa y la segunda parte el 10, 11 y 12 de julio en el Instituto Benigno Paiva Irizarri. También se va a estar realizando el curso de encargados rurales enfocado en sistemas de producción de vacunos y ovinos en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, el 5 de julio a las 8:30 horas estaría comenzando. Se realizará durante 6 módulos, uno cada 15 días. El inicio el 10 de julio, las inscripciones hasta el 5 de julio. La parte teórica y práctica se realizará en el local Bequeló de la Asociación Rural de Soriano en el kilómetro 3.5 de la ruta 14. El 10 de julio se va a estar realizando en la colonia de Lombú, en Río Negro, en el Salón Comunal de la Colonia, la charla Integración Generacional, un compromiso de todos. Respecto a lo que son las actividades o los cursos a distancia del Plan Agropecuario, el próximo lunes estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de Introducción a la Gestión de la Empresa Agropecuaria, este curso que estará a cargo de los ingenieros Carlos Molina y Santiago Lombardo. Durante 6 semanas se va a estar realizando y las inscripciones se podrán hacer a través de la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy. También el próximo lunes van a estar abriendo las inscripciones para realizar el curso a distancia de siembra directa. Este curso, que estará a cargo del ingeniero Julio Perrachón y el ingeniero Alejandro Terra, tendrá una duración de 4 semanas, iniciando el 22 de julio. Las inscripciones estarán abiertas desde el 24 de junio, como decíamos, hasta el 8 de julio. También se podrán realizar a través de la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy.
Y aunque todo esté en la penumbra, solo ilusiones, tengo que admitir, has inspirado tantas canciones.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Continuamos con este tema, ya hablamos de parásitos y de intoxicaciones, nos quedaba el tercer punto.
El tercer capítulo que mencionamos son algunas enfermedades infecciosas que pueden aumentar el riesgo en estas circunstancias. La primera es la leptospirosis, porque es una enfermedad vinculada con el agua. La leptospirosis requiere condiciones de humedad y estas condiciones son ideales. Es el momento en que esperamos que haya transmisión y difusión de la enfermedad. La enfermedad se va a presentar una vez más de aquí a algunas semanas, no se va a presentar ahora, se va a presentar más adelante. Pero es el momento de tomar las medidas y revisar los planes de inmunización y de vacunación, por supuesto, toda esta medida hay que hacer la consulta con un veterinario para tener certeza de que lo que hacemos es lo correcto y no estamos gastando dinero en productos y en cosas que de pronto no son los adecuados. La leptospirosis, entonces revisar la inmunización, ver si conviene reforzar la vacuna, si hay que dar una vacuna extra, o si no se ha vacunado, eventualmente hay que dar dos dosis, ¿verdad? Cuando no se ha vacunado un ganado nunca contra la leptospirosis, hay que desvacunar y revacunar los 21 días. Y después, bueno, continuar vacunando de acuerdo a un plan. Y la otra enfermedad que no es específica de la inundación, pero que estos procesos de cambio de alimentación, de concentración de animales, aumentan el riesgo, son las clostridiosis. Uh-huh. Las clostridiosis, conocidas por la gente como la mancha o las gangrenas, que normalmente producen una muerte súbita, una muerte de apuro, con pocos síntomas, también se previenen con vacunas. O sea, hay que una vez más hay que revisar si se dieron las vacunas o no, cuánto tiempo hace, si conviene o no revacunar. La inmunidad de las vacunas contra clostridiosis disminuye bastante después de los 6 meses. O sea que si ya hace 5 o 6 meses que se vacunó, seguramente conviene reforzar la vacuna en estas condiciones.
En aquellos lugares donde se realiza silvopastoreo, retomando el tema de las enfermedades tóxicas, ¿puede haber algún problema con la ramaria?
Claro, las condiciones de este otoño fueron muy favorables para el desarrollo del eucalipto, ¿verdad? No aparecer el frío, las condiciones de temperatura, sobre todo en el norte, ¿verdad? Las condiciones de temperatura y de humedad fueron muy favorables para el desarrollo de este hongo, que es un hongo con un aspecto racimoso, como una coliflor, de color amarillo, que después se pone marrón, que vive en los montes de eucaliptus, en el piso, no en el tronco del eucalipto, sino cerca de la planta, en el suelo, y produce un cuadro que se llama bocopa, ¿verdad? Por boca, cola y patas. O sea que se desprende la piel de la boca, se desprende la punta de la cola, los pelos de la cola, y eventualmente se desprende las pezuñas. El animal sufre mucho, pierde mucho estado, y normalmente muere, no hay tratamiento. Y los que no mueren quedan muy... muy deteriorados. La recomendación campera es estar atento a los síntomas, por ejemplo, y el hongo siempre aparece en los mismos lugares del monte. Entonces, lo que hay que hacer es revisar esos lugares con frecuencia en esta época y observar si aparecen. Porque cuando aparecen, los animales lo comen porque les gusta. Ni bien aparecen algunos síntomas, hay que sacar los animales de ese lugar y romper los hongos. Con romper los hongos, generalmente es suficiente porque no tiene capacidad de rebrote, y como ya empiezan las condiciones del clima cambian, normalmente no hay nacimiento de formas vegetativas nuevas del hongo. Entonces hay que romperlo, y para romperlo se hace con una pala, con una azada, son muy frágiles, entonces se rompen con cualquier cosa, mismo con los animales, se puede trillar con los animales por arriba, y generalmente eso corta el problema.
Bueno, hemos tenido un amplio espectro de posibles dificultades sanitarias que podemos tener a nivel de los predios ganaderos. ¿Alguna recomendación, teniendo en cuenta la época, un resumen final sobre esta situación?
Digamos que entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta problemas que pueden aparecer ahora en el corto plazo y algunos problemas que pueden aparecer de aquí a 2 o 3 meses. Derivados de la concentración de los animales como consecuencia de la inundación. Dentro de los problemas hay problemas que tienen que ver con algunas intoxicaciones, por el consumo de cosas que no consumirían habitualmente los animales, algunos problemas parasitarios, y en particular los parásitos gastrointestinales, el sahuaipé y paranfistomum, y las coccidias, sobre todo en animales jóvenes, y después algunas enfermedades infecciosas que mencionamos, la leptospirosis y las clostridiosis como los principales riesgos que aumentan en estas condiciones.
Bueno, Rafael, muchísimas gracias por las indicaciones y las recomendaciones, y bueno, nos seguimos comunicando.
Estoy a sus órdenes y con mucho gusto.
Agarrados de papá.
Amigos, ha sido un gusto compartir este programa con ustedes, teniendo en cuenta la situación actual, que no es de la que más quisiéramos. Hoy conversamos sobre cómo prevenir y tratamos de poner en el tapete esos temas sanitarios que son tan caros para los productores ganaderos. Como decía el doctor Carriquiri, el hacinamiento, el amontonamiento de animales hace proclive a que los vacunos se contagien de algunas enfermedades, también la humedad, las inundaciones, al desarrollo de otras. Es importante tener en cuenta que si se está atento y se toman las medidas necesarias, las pérdidas van a ser menores a las que podrían ser si no se realizan los manejos adecuados. Nos esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí por Carve. Hasta la próxima semana.
Que los cumpla.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.